Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Desde Argentina con Nueva Sion y como siempre con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bueno, queríamos hablar contigo de un tema del que justamente este mes de abril nos va a traer algún tipo de recuerdo, malos recuerdos, pero recuerdos que tenemos que afrontar, ¿no?
Sí, mañana se cumplen 77 años del gran acto nazi que se hiciera en el Estadio Luna Park, acá en Buenos Aires, el famoso Estadio Luna Park, que fue el 10 de abril de 1938, ¿no? Es un momento interesante, digamos, que nos sirve como disparador para poder pensar un poquito en torno a todo lo que pasaba en la época en la Argentina, ¿no? Dentro de lo que podemos hacer en algunos minutos. Es interesante porque esto es un hecho, digamos, poco conocido, digamos, y que marcó todo un momento, ¿no? Porque mucho se habla de los nazis que vinieron en la época de Perón, etcétera, que por otra parte no fueron en mayor cantidad ni más de los que fueron a otros países como Estados Unidos, ni más importante, ¿no? O Inglaterra, por ejemplo. Y poco se sabe de la incursión del nazismo en el país, en Argentina, durante la misma vigencia del Tercer Reich, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, el Tercer Reich tuvo una política sistemática, digamos, de exportar la ideología nazi a diferentes comunidades alemanas del mundo, ¿no? Y Latinoamérica no fue la excepción, ¿no? Aunque, sin embargo, nunca fue la intención del nazismo hacerse el poder político. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque hay algunas teorías que plantean esto de cooptar el mundo, de cooptar a Argentina, Latinoamérica. Más bien la influencia era muy fuerte, pero estaba destinada a la comunidad alemana, ¿no? A poder tener la hegemonía o cooptar toda la comunidad alemana de Argentina. Y en cuanto a la sociedad en general, a mejorar la imagen de Alemania, ¿no? Ante el mundo en general y en Argentina en particular, había como una política, toda una política destinada hacia ese objetivo, ¿no? Lo primero que podemos contar es que existió un partido nazi en Argentina. Esto es, está bueno decirlo, ¿no? Contarlo. Sin embargo, su alcance no fue determinante, ¿no? Es decir, se creó el abril del 31, lo que se llamó el Departamento de Ultramar, ¿no? De la dirección del partido nazi, con 59 miembros. Y según, digamos, registros que se descubrieron en Alemania, a principios del 36 llegó a tener 2.110 integrantes, digamos que fue su punto más alto, que es un número relativamente bajo, ¿no? Sin embargo, la influencia del nazismo en Argentina no se restringió exclusivamente al partido nazi, que eran como los militantes, ¿no? El partido, el gobierno argentino lo resolvió prohibir, ¿no? Lo prohibió en el año 1939 al partido nazi, pero siguió funcionando bajo otro nombre, como se suelen hacer estas cuestiones, ¿no? Como el nombre de Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura, ¿no? Hasta que en septiembre del 42, el entonces presidente Castillo ordenó el cierre y en agosto del 43 el gobierno militar lo disolvió definitivamente, ¿no? Es interesante porque hay toda una historia poco conocida, ¿no? Hay varias organizaciones, como por ejemplo la Liga del Pueblo Alemán en Argentina o el Frente de Trabajo Alemán, que se dedicaba más bien a la cuestión gremial y demás. Y el 39 fue creada la Juventud Hitlerista, ¿no? Que se movilizaba en los diferentes actos en Argentina, reuniones del partido, exhibiciones de películas, etcétera, ¿no? Y los jóvenes más brillantes de la Juventud Hitlerista viajaban a Alemania para formarse en las escuelas de liderazgo de las SS, o en escuelas del Reich para marinos alemanes de ultramar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo una cuestión poco conocida, ¿no?
Perdóname que te interrumpa, sí. Gustavo. Me recuerda, había una película basada en un libro de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Uh-huh. ¿La tenés presente esa película o ese libro?
Sí, la tengo presente.
Porque hablaba de justamente de unos alemanes afincados en la Argentina que de pronto se ven atraídos los hijos por justamente la llamada del nazismo, ¿no?
Sí, bueno, fue la impronta del nazismo en la comunidad alemana argentina, que es muy, muy anterior, digamos, a esto, tuvo su fuerte impacto, ¿no? Y los hijos se vieron convocados y en realidad una política de Alemania de lo que se llama de sincronización de las actividades alemanas en la Argentina, donde prácticamente todas las organizaciones de alguna manera tenían que estar en línea con el nacionalsocialismo. lo cual no quiere decir que todas lo hubieran estado. Hubo muchas que se resistieron, hubo colegios que se resistieron, como el Cangallo Yule, por ejemplo, o la creación del colegio Pestalozzi, el cual ahora un poquito voy a comentar. Pero hubo resistencias, pero en general hubo una sincronización importante de la comunidad alemana en torno al nazismo, ¿no? Una buena parte. Incluso el Partido Nazi y otras organizaciones tenían diferentes estrategias para cooptar adherentes, incluso fuera de lo que es la comunidad alemana, ¿no? Por ejemplo, buscar el consenso de los funcionarios o profesionales, ¿no? Que estaba dirigida esta actividad por el entonces embajador alemán en Argentina, que era Edmund von Thälmann. Sin embargo, tuvieron como poco éxito, ¿no? Poco alcance. Sin embargo, digamos, tuvieron ciertos intentos, como por ejemplo en el 1936, la conformación de una comisión de cooperación intelectual, digamos, que estaba integrada por 19 destacados argentinos pro-alemanes, ¿no? Y yo voy a decir algunos nombres, que quizás más de uno de los oyentes pueda reconocerlos, que estaban integrando esta comisión, que además esta comisión tenía el favor de viajar a Alemania, también lo llevaban a Alemania en una época cuando no era tan fácil de desplazarse así como hoy por hoy. Gustavo Martínez Ubiría, ¿no? Conocido como Hugo Wast, el entonces premio Nobel de Biología Bernardo Houssay, que incluso tiene una plaza, que es la plaza que está enfrente a la facultad entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, el decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Ramos, el político Matías Sánchez Orondo, los médicos Gregorio Alfaro y Mariano Castex, digamos, los historiadores Ricardo Levene, por ejemplo, o Carlos Ibarguren, todos ellos viajaron, estuvieron parte de esta comisión, ¿no? Interesante. Otro aspecto es el comunicacional, ¿no? El Terror Rey tenía, orientaba sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de las agencias de noticias, ¿no? De lo que era el bando enemigo, como Havas, Reuters, Associated Press, United Press. Y por eso, digamos, fue armando una estrategia que se orientaba en primer lugar a financiar económicamente a los medios gráficos nacionalistas, que había muchos, como Pampero, Clarinada, Crisol, digamos. Y en segundo lugar, a crear una agencia de noticias, el Correo Periodístico Latinoamericano, Sudamericano, perdón, que tenía específicamente una agencia que se llamaba Transocean y de donde se canalizaban relatos favorables al nacionalsocialismo en la Argentina y Latinoamérica, ¿no? Incluso, pues, si queremos advertir la importancia que el gobierno nazi le asignaba a los medios de comunicación en Argentina, podemos citar al investigador Ronald Newton, canadiense, que cuenta que el Ministerio de Propaganda, el ministro de Propaganda alemán, Joseph Goebbels, se encargó especialmente de analizar la prensa argentina según el grado de permeabilidad de las ideas del nazismo, ¿no? Y Goebbels dividió en cuatro categorías. Escuchen esto. La primera, que era la más lejana, la prensa considerada antifascista, la que se debía atacar por todos los medios, que incluía el diario Crítica, el Argentinisches Tageblatt, ¿no? de los alemán, furibundamente antinazis, y el diario socialista La Vanguardia. Luego estaba la prensa independiente seria, ¿no? Entre la cual estaba La Nación, La Prensa, que debía ser infiltrada o comprometida. Después estaba la prensa pequeña provincial, que era vulnerable desde el punto de vista económico-financiero. Y finalmente la abiertamente profascista, subsidiada, digamos, en las que se encontraba el Deutsche La Plata Zeitung, Der Trommler, o los periódicos Caras y Caretas, El Mundo y el diario La Razón. Si bien el nacionalsocialismo intentó por todos los medios penetrar ideológicamente todos los estamentos de la vida del país, el resultado no fue el esperado, digamos. Y en esto fue central el lugar que tuvieron los medios, algunos medios como Crítica o La Prensa, ¿no? Yo hice, trabajamos con un conjunto de personas en una investigación sobre justamente la prensa en la época del nazismo. Y la prensa, la Argentina, sobre todo Crítica, el diario de La Prensa, denunció lo que fue la anexión, la votación en la Argentina sobre la anexión de Austria, ¿no? Lo que se llamó el Anschluss, que se realizó, digamos, en forma ilegal por los adherentes del nazismo en Argentina, ¿no? Y también denunciaba la penetración ideológica a través de programas educativos que venían desde Alemania en las más de 200 escuelas alemanas que funcionaban en el país, ¿no? En estas escuelas se utilizaba la esvástica como símbolo, venían maestros directamente de Alemania afiliados al partido nazi, y se realizaba el saludo nazi, ¿no? Y acá es donde aparece el tema de la fiesta la gran fiesta en el Luna Park, ¿no? Uh-huh. Que fue esto que estamos comentando, que cuyas imágenes, aquellos que han podido verlas, yo tengo como para proporcionar, fueron digamos espeluznantes, ¿no? Y fueron las imágenes de este acto que era justamente celebrando el Anschluss, ¿no? La anexión de Austria por parte de Alemania. Uh-huh. Donde hubo unos 20.000 participantes.
20.000 participantes con una tremenda bandera esvástica coronando el escenario, ¿no?
Exacto, muchas cruces esvásticas, digamos, había la inscripción abajo, Heil Führer, y otra que decía un pueblo, una nación, un conductor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Muchas banderas alemanas, digamos, con las cruces esvásticas, uh-huh, y también sobre banderas argentinas.
Uh-huh. Gustavo, te quería hacer una pregunta. En esta penetración del nazismo entre la comunidad alemana ha quedado claro, pero ¿no hubo un acercamiento a grupos antisemitas que hasta ese entonces no tenían nada que ver con el nazismo? ¿Grupos antisemitas locales?
Había un fuerte, digamos, movimiento nacionalista en la época y claro que tenían fuertes simpatías con el nazismo, ¿no? Es decir, había fuertes acercamientos, había adherentes, dentro de un sector mínimo también que eran los fanáticos nacionalistas, ¿no? Aunque estamos hablando que el nacionalismo era un estigma de la época, ¿no? Es decir, en general había un espíritu nacionalista, ¿no? Pero algunos eran fanáticamente nacionalistas. No llegaron, la iglesia era muy importante en esto, y no llegaron, digamos, a tener una relación total, de total simbiosis, porque es como que la iglesia de alguna manera también veía un alejamiento respecto del nazismo en la creación de una suerte de dios pagano, ¿no? Uh-huh. Es como que el nazismo creaba casi una religión paralela, y al crear una religión paralela creaba como otros mitos, ¿no? Y otro tipo de íconos que el catolicismo, digamos, no podía aceptar, ¿no? Ese es como que había algunos límites en el acercamiento del catolicismo respecto de la Iglesia Católica Argentina respecto del nazismo, aunque sabemos que la Iglesia Católica en esa época fue era furibundamente antisemita, ¿no? Está el famoso cura Mainville y tantos otros que eran claramente favorables a una mirada, digamos, bastante condescendiente con el nazismo, ¿no? Y hasta este momento, donde pasa esto, podemos decir que la presencia nazi en Argentina era como desapercibida, ¿no? No era algo que se conocía. Esto es como un punto de inflexión, ¿no? Donde aparecen los nazis en plena escena pública del centro, digamos, neurálgico de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, donde se da parte a partir de este acto. Hay afuera, en la plaza, lo que es la Plaza San Martín, ahí sobre la calle Florida, hay una manifestación de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, y otros grupos antinazis, y se produce un enfrentamiento y mueren dos personas, que también es reflejado por los diarios. Y entonces se produce de alguna manera como un despertar de la cuestión en los medios que empiezan como una campaña donde se confluyen esto del Anschluss, del acto de Luna Park y el asunto de las escuelas, ¿no? Que llegó, digamos, todo este tema llegó a crear una comisión en el Congreso que se llamaba la Comisión Investigadores de Actividades Antiargentinas, fíjense el nombre, y que investigaba todas estas cuestiones desde un punto de vista nacionalista, pero que tiene que ver con la injerencia de los extranjeros, de la organización extranjera y particularmente del nazismo en Argentina, ¿no? A partir de ese momento ya la opinión pública no dejaría de manifestar su oposición, ¿no? A todas las actividades de estos grupos. Y bueno, Y esto también repercute incluso en la legislación argentina, ¿no? Porque se crea, porque hay un, se prohíbe el partido nazi, porque hay un decreto también, el tema de las escuelas, ¿no? Para, digamos, fue muy hiriente la Argentina el tema de que las escuelas privadas, digamos, argentinas, alemanas, pero de la comunidad alemana, pero argentina, se descuidaba y a veces se trataba con desdén la educación civil argentina, digamos, que se usaba a diario el saludo hitlerista como una especie de catecismo, digamos, nacionalsocialista. Y en algunas escuelas incluso se usaba Mi Lucha, el Mein Kampf, como un libro de lectura, digamos. Y cuando la prensa revela todo esto, junto con el acto de Luna Park, digamos, es como que explotó el tema, ¿no? Y el 11 de mayo del 38 hay un decreto que prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las escuelas privadas, salvo para la instrucción de la religión y el idioma, ¿no? Y también se prohíbe cualquier adoctrinamiento político o práctica que puede ser considerada racista, etcétera, etcétera. Interesante es que esto, junto con otro decreto que prohíbe, digamos, la que haya organizaciones extranjeras que tengan, digamos, que respondan a una, que sean filiales de organizaciones de sus países de origen, no solo repercute en la comunidad alemana, porque obviamente no se puede hacer una ley específicamente para una comunidad, es una ley en general. Y esto terminó repercutiendo en otras comunidades, como la comunidad italiana, e incluso en la comunidad judía. Porque con el tema de los colegios en Yiddish y todo eso, también hubo reglamentaciones para, digamos, para poder prohibir el Yiddish en las escuelas, decir que, bueno, que es lo que en algún punto los nacionalistas te decían. Bueno, entonces tampoco se puede, los grupos más fascistas y antisemitas, entonces tampoco se puede estudiar estos idiomas extranjeros y trabajar en otras, en ninguna de las comunidades que hay en el país, ¿no? Así que se despertó todo un tema por más allá de la comunidad alemana en la Argentina, ¿no?
Una pregunta más, Gustavo, porque estamos hablando de estos años del 36, 37, 38, antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, y justamente son años también que coinciden con la Guerra Civil Española. Me imagino que también había cierta influencia antinazi de los españoles exiliados en la Argentina, o todavía no habían llegado.
No, ya habían llegado. Sí, había una influencia, digamos, había, digamos, no sé en la cuantía que eran, ¿no? Pero había un importante grupo, y bueno, y efectivamente los republicanos, bueno, evidentemente en la Argentina hay una cierta influencia importante, ¿no? Acá se dio una película que seguramente la vieron allá, que se llama Vientos de Agua, una serie.
Sí, de Campanella, ¿no?
Dirigida,
claro, por Campanella, sí.
Exacto, que contaba un poquito algo de esto y que muestra a partir de historias particulares una buena parte de por lo que fue justamente la historia de los exilios españoles en Argentina en la época, ¿no?
Bueno, hoy hemos repasado una parte de la historia que parece muy lejana, pero que está muy cercana y que seguramente no solamente fue un hecho, una anécdota del pasado de la Argentina, sino que eso tuvo mucha influencia, especialmente cuando, como bien hablábamos al principio, y aunque no llegamos a desarrollarlo, años después, pues hubo una cierta, aunque Argentina se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial, hubo ciertas simpatías hacia el régimen nazi, y luego lo que todos conocemos, la acogida a muchos criminales exiliados nazis en Argentina. Esa ya es otra historia de la que seguramente hablaremos en otra ocasión.
Sí, ahí lo que vale la aclaración, simplemente no para abrir el tema, es que se ha hablado mucho de esto y sin embargo Argentina no fue la excepción sino la regla en este sentido, ¿no? Es decir, los refugiados, los exiliados de nazis, jerarcas y demás que hubo en la Argentina y importantes, no fueron caso exclusivo de la Argentina, ¿no? O sea, Estados Unidos se llevó prácticamente los principales ingenieros y profesionales nazis, se los llevó la Argentina, Estados Unidos. Hubo varios países, muchos países, era más la regla que la excepción el tema de aprovechar el exilio nazi, ¿no? Así que bueno, la Argentina fue parte de esa, un poco de esa tendencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, seguiremos hablando de temas como este en próximas ocasiones. Muchas gracias, Gustavo Efrón.
Por habernos atendido
y hasta dentro de 2 semanas que volveremos a contactar contigo.
Exacto, nos veremos. Gracias. Saludos.